Siglo XXI. El mundo ha cambiado, nuestras necesidades también. Pero todavía necesitamos algo. Alguien que nos guíe en estas vorágines de vidas a las que hemos llegado. Diccionario de la filosofía.
Estamos conformando un diccionario de filosofía que nos ayude a entender este mundo que nos rodea, que nos sirva de guía para la vida. Y hoy lo vamos a hacer con el filósofo, escritor y profesor de filosofía, Iñigo Martínez Peña. Kaixo, Iñigo, egunon.
Kaixo, goizalde, egunon.
Hoy añadimos la letra V, pero no la V de vendetta, sino la V de vergüenza. Y es que hay muchos análisis actuales que plantean que la vergüenza se ha acabado, o que al menos ha disminuido considerablemente. Vamos, que estamos en una sociedad cada vez más, no sé cómo decirlo, desenfadada, menos pudorosa. ¿Es así?
Bueno, pues esa es al menos la tesis que plantean, entre otras y otros autores, la psicoanalista Silvia Puig-Pinós, o también Jacques-Alain Miller. Y es que, por lo visto, pues la vergüenza ha perdido mucho peso en nuestro mundo, ¿no? La vergüenza que tiene que ver con la mirada. Y hoy en día, en la llamada sociedad del espectáculo, más que de avergonzarse, de lo que se trata es de mostrar, ¿no? Como de dar a ver y de mirar, de enseñar cualquier cosa por íntima o por ridícula que parezca, ¿no? Bueno, esa es un poco la lógica de las redes sociales. Y esa es una de las razones por la que se habla hoy en día del ocaso de la vergüenza, ¿no? Porque ¿quién pondría, no sé, pegados en su balcón, en su portal, en sus ventanas de casa, fotos con su pareja, con sus amantes, fotos de sus hijos y sus hijas, de sus vacaciones? Bueno, es la lógica de la transparencia actual, la tendencia a enseñar cualquier cosa de la vida íntima en el espacio digital y a enseñarlo sin vergüenza, ¿no? Es más, incluso con orgullo.
Bueno, ¿se mostraba y se miraba la vida íntima de manera diferente en otras épocas?
Bueno, parece que miramos todo como espectadores y espectadoras, ¿no? Que el mundo es un mero escenario, ¿no? Como decía Guy Debord, ¿no? Algo de la sociedad del espectáculo, y que solo hay dos opciones, o aparecer delante de la cámara o estar detrás mirando la pantalla, ¿no? Es la sociedad del entretenimiento la que manda, la que nos comanda. Y es muy diferente, por ejemplo, la mirada que describe Jean-Paul Sartre en 1943, en el libro El ser y la nada, ¿no? En su descripción, pues alguien está mirando por el ojo de la cerradura, detrás de una puerta, y de repente es sorprendido mirando, ¿no? Y eso sonroja al mirón, produce como el rubor en su rostro, ¿no? Hoy en día es lo contrario. Alguien sorprende a otra persona mirando un vídeo en el móvil, por ejemplo, y en lugar de avergonzarse, recibe la invitación a mirar, ¿no? Casi como, siéntate y mira conmigo, ¿no? Incluso si se trata de un vídeo pornográfico. Es más, el porno online triunfa en visualizaciones. Hay más de 3 millones de páginas porno a nivel mundial. Y el filósofo Byung-Chul Han dice que la nuestra es una sociedad pornográfica, ¿no? Pero también en el sentido emocional. Como que también hay una pornografía sentimental, ¿no? Por ejemplo, los reality shows son una muestra de esa tendencia a enseñar en crudo y sin tapujos todo tipo de sentimientos delante de la cámara, ¿no? Entonces me pregunto si es la propia cámara la que pide, la que nos pide, la que demanda no tener vergüenza, ¿no? Y es curioso, Goizalde, mira, me contaba el otro día una alumna, algo que me llamó la atención, que estaba con su cuadrilla en la disco y estaban más bien apalancadas, algo aburridas, pero alguien sacó un móvil, se puso a grabar y en ese momento pues se levantaron, bailaron, hicieron el tonto, pusieron caras, gesticularon, pero al terminar la grabación volvieron a sentarse y sin más, ¿no? Como si todo estuviese actuado o hecho para la cámara, ¿no? Y da que pensar sobre esto, sobre este tema.
Desde luego. Bueno, antiguamente se podía escuchar eso de me muero de vergüenza. No sé si es posible que eso suceda hoy en día o no podemos ya morir de vergüenza en esta sociedad de sinvergüenzas.
Pues bueno, es una pregunta que se puede tomar histórica o antropológicamente, ¿no? Al hilo del tema. O sea, esto es cómo ha cambiado la vivencia de la vergüenza a lo largo de la historia, ¿no? A mí, un ejemplo personal, hace 2 años, en carnavales, preparamos una coreografía para salir por el barrio bailando en el desfile, padres y madres con hijos e hijas, íbamos disfrazados de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Bueno, no sé, por un momento imaginé la época de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, ¿no? Y sentía que sería impensable para ellos algo así, ¿no? Me pregunto si vernos les habría dado vergüenza. Me pregunto cómo ha cambiado la manera de mirar, ¿no? Y cómo hoy en día se aplaude especialmente la diversión jovial. Pero bueno, como apuntabas, con lo que apuntabas, Goizalde, una de las últimas personas en morir de vergüenza, según la tesis de Jacques Lacan, fue el mayordomo francés de la corte del príncipe Condé Batel, en 1671, ¿no? Él era el mayordomo encargado de organizar fiestas y el príncipe invitó a toda la corte a pasar 3 días en su palacio. Y para las celebraciones, Batel encargó 12 carros llenos de pescado y de frutos del mar, pero solo llegaron 2. Entonces, desesperado, viendo que la fiesta estaba arruinada, subió a su cuarto y se suicidó por honor, ¿no?, clavándose una espada. Había perdido la dignidad. Y a Batel se le ha tomado como ejemplo de morir de vergüenza. En francés existe la expresión faire Batel, para nombrarlo, ¿no? Y es el actor Gérard Depardieu el que popularizó a Batel en 2007 con la película que lleva el nombre del protagonista. Con eso podemos suponer que otro motivo para abordar el fin de la vergüenza es que el valor que antiguamente se le daba al honor ha disminuido, ¿no? Y que el honor parece ahora algo desfasado, como aristocrático, que hoy en día no está de moda, vamos.
Entonces, ¿tú crees que habría que recuperar algo del honor para recuperar la vergüenza? ¿O es demasiado antiguo y demasiado moralista este discurso?
Es cierto, Goizalde, que tampoco parece lo más adecuado hacer una alabanza del honor, ¿no? No creo que sea el camino recuperar su valor social. Bueno, esa era la forma antigua de avergonzar a la gente por su mala reputación o algo así. Pero la cosa igual es entender algunos de los cambios sociales y actuales para poder pensar cómo situarnos ante ellos, ¿no? El honor ya no es tanto uno de los ideales contemporáneos, ¿de acuerdo? Tal vez hoy en día funciona más bien el ideal del disfrute, ¿no?, ligado al consumo, algo así como me lo estoy pasando genial y lo enseño sin complejo, sin vergüenza, y puede que ese sea el giro neoliberal que ha tomado el tema, ¿no? Tenemos que disfrutar de la vida como sin pudor, ¿no? Living your life. Parece que hoy en día avergonzarse es cosa de personas débiles y perdedoras. En otras épocas no había una visión peyorativa de la vergüenza, es más, lo malo era no tenerla, ¿no?, la insolencia. Y ahora, según el pensador Frédéric Gros, la vergüenza se ha convertido en un estigma social. Quizás se pueda asociar esto con el triunfo del individualismo, algo así como ¿cómo es posible que a nuestra libertad personal se le pongan límites? ¿O qué se creen que son las reglas sociales para decirme cómo debo ser, qué debo sentir, de qué debo avergonzarme, ¿no? Vivimos bajo el imperio del yo. Así que en la escuela, en los medios de comunicación, entre los consejos psicológicos, se puede escuchar muchas veces voces en contra de la vergüenza al estilo del coaching, ¿no? Atrévete, vive sin miedo a lo que te digan los demás, aunque lo que te digan pueda ser razonable y podamos estar metiendo la pata. No te calles tu opinión, por una barbaridad que sea. Y todas estas ideas de honor o de respeto no son más que antiguallas del siglo XIX, ¿no? Entonces, bajo este imperio del yo, este empuje al disfrute sin freno, lo único vergonzoso, paradójicamente, es estar avergonzado, ¿no? Así que si te avergüenzas, siéntete culpable. Ese es el mayor pecado hipermoderno, no disfrutar lo suficientemente de la vida por culpa de la vergüenza que nos paraliza, ¿no? Es curioso cómo ha cambiado el discurso.
Ya. ¿Y qué relación hay, por lo que dices, entre la culpa y la vergüenza?
Bueno, en cierto sentido parece que van de la mano, ¿no? Que vergüenza y culpa están unidas. Pero también es interesante hacer cierta distinción entre ambas, ¿no? Según Jacques Alain Miller, la vergüenza es anterior a la culpa, ¿no? Cronológicamente ocurre antes. La culpa supone la palabra, el juicio, la posibilidad del perdón. Y la vergüenza, en cambio, se manifiesta incluso sin palabras, ¿no? Se refleja en el propio rostro. Nos ruborizamos, nos sonrojamos sin esperarlo. Así también lo explica en su libro El alma y la vergüenza el escritor Rafael Sánchez Arlosio, donde el rostro es el reflejo del alma y ahí aparece la vergüenza. Es más, también podemos sentirla por lo que han hecho otras personas, ¿no? Lo que se llama vergüenza ajena. Entonces, relacionamos la vergüenza con la cara y con la mirada, que es un primer momento, como preverbal, y la culpa ya está ligada a las palabras, al juicio, incluso a la justificación, ¿no?, y al perdón. Como que la culpa pide defensa, perdón, a veces incluso pide castigo. También se puede buscar el castigo para calmar un sentimiento de culpa difuso, ¿no? Freud habló de un sentimiento inconsciente de culpa y da ejemplos de ello en un artículo titulado Los que delinquen por sentimiento inconsciente de culpa. Y hay un ejemplo histórico muy llamativo en relación con esto, el caso del piloto Claude Irley. No sé, igual lo cuento un poquito, uniendo vergüenza y culpa.
Claro.
Porque cuando lanzaron la bomba atómica en Hiroshima, era el piloto de uno de los aviones, Claude Irley, y a su vuelta a Estados Unidos fue condecorado por el ejército, ¿no? Pero él no se sentía muy orgulloso. Es más, lo que hizo se le hacía insoportable, ¿no? Encima ser condecorado por ello, ¿no? Mucho mejor ser castigado, pensó. Y es por eso que empezó a robar en tiendas, ¿no? Para ir a la cárcel, porque quería pagar por lo que había hecho. Su objetivo era ser castigado. Y luego reivindicó el pacifismo, así se lee en el intercambio de cartas que tuvo con Gunther Anders, que están publicadas bajo ese título, el piloto de Hiroshima. Pero bueno, tal que en lugar de llevarlo a la cárcel, le diagnosticaron enfermedad mental y acabó en un psiquiátrico. Y en palabras de Bertrand Russell, que escribe el prólogo del libro, hizo estallar la bomba afuera, pero también le estalló dentro, en la conciencia, ¿no? Y no sé, bueno, en qué medida la vida de Clotilde ahí está marcada entre la vergüenza y la culpa.
Bueno, la de todos igual, ¿no? Y la de todas.
También, sí. Y pasa que él, bueno, da un testimonio en esas cartas
más duro,
muy potente de eso, ¿no?
Claro, claro. Y para finalizar, ¿en qué medida conviene tener presente algo de una sana vergüenza y es mejor no tratarla, no borrarla del todo de tu vida? Es decir, mantener la vergüenza a raya, por decirlo de alguna manera.
Pues sí, hoy en día, como hemos dicho, quizás no sea tan fácil morir de vergüenza, ¿no? Es así. Pero al menos en parte igual es imposible borrar la vergüenza de la condición humana, ¿no? Y por un momento nuestra propia existencia, construida sobre el sufrimiento de otras personas, pues puede hacérsenos vergonzosa. Y la vergüenza sigue teniendo una importante función política, ética o psicológica, ¿no? Abre un hueco entre la imagen ideal que tenemos de nosotros y nosotras mismas y nuestra manera de gozar de la vida, ¿no? Entonces, si la analizamos, quizá nos avergoncemos un poco y podamos vivir la vida de una manera más digna. El título de un libro de Frederick Gross dice así, ¿no? La vergüenza es revolucionaria. Yo no lo pondría con mayúsculas tampoco, ¿no? Quizás decir demasiado, pero de alguna manera creo que la convivencia y la vergüenza pues están unidas y que sentir vergüenza puede poner límites a algunas de nuestras conductas, que quizás no sea tan malo que la comunidad nos pueda provocar un poco de vergüenza y que aunque se esfuercen mucho los coach, digamos, para quitarla, pues quizás sea imposible negarla totalmente y afortunadamente, diría.
Bueno, pues hoy V de vergüenza para nuestro diccionario de la filosofía y la palabra la ha traído Íñigo Martínez Peña, que es filósofo, profesor de filosofía y escritor también. Eskerrik asko, Íñigo.
Eskerrik asko a Diego Isalde y que paséis un buen día.